Esto no ha hecho más que empezar. Quédense, porque está aquí el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
Muy
bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Le aplauden más que los taxistas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
He visto, porque...
Bueno, nos oyen, eso es verdad que nos oyen porque lo comentan, ahí me lo comentan muchas veces. Bueno, que lo han oído, que he dicho. Hay gente que me dice, he oído el programa 3 veces o 4 veces, sí. Bueno, pero bien.
Eso es está, que es muy interesante.
Está muy bien.
Pues muy interesante.
Sí, efectivamente.
Lo que usted dice, digo.
Sí. Lo que intentamos es dar consejos que sean útiles, aparte de pasarlo bien o alguna nota de humor. Bien, hoy efectivamente vamos a hablar del sueño, de si dormir bien o no dormir. Pero antes quería hacer también algunas notas que creo yo que son educativas, porque cada vez, tal como habéis nombrado, cada vez la gente mira más cosas por internet o mira la enfermedad. Y entonces llegan al médico y en vez de ir al médico a que te vea, van al médico como el que va al mercado. Oiga, póngame un análisis y que tenga todo. Y que tenga todo. Y que tenga de esto y de lo de más allá. Y una cuarta de tal. Y dos, como el caballo de todos los hermanos más, y el doble. Bueno, al final, claro, cuando a mí me dicen, póngame un análisis que tenga todo. Y yo no tengo folios suficientes para poner un análisis que quepa todo.
Porque claro, cuando ustedes dicen, ahora le voy a hacer un análisis completo. Este que, por ejemplo, nos hacemos una vez al año.
Claro.
El análisis completo, pero ahí no miran todo.
No, se miran muchas cosas. De esas cosas se pueden deducir si ese organismo está bien o no. Uh-huh. Pero mucha gente oye, oiga, es que he leído que la homocisteína, o he leído que si madre me falta mía la vitamina C, y entonces quiero saber, porque han leído algo, quieren preguntar algo, pero... En medicina no se funciona así. O sea, la medicina correcta es ver al enfermo, hacer una anamnesis. Una anamnesis es preguntarle qué le pasa, ver cómo está y secundariamente van las pruebas. Es decir, que no sería correcto, por ejemplo, Jordi, que yo te dijera, ah, Jordi, voy a hacerte una resonancia, a ver si te sale algo. Me dice, oye, pero ¿por qué me vas a hacer una resonancia? No, es que así lo vemos todo, ¿no? Pues, claro, eso no es. No es porque, aparte, hay, no sé, podemos encontrar cosas que no sean patológicas, sean hallazgos casuales. Entonces, el análisis tiene que ser pedido por el médico y con lo mínimo posible, no por nada, sino para ver con los mínimos parámetros, hacer un buen diagnóstico. No porque pidamos todo. Si yo pido todo de una cosa, por ejemplo, imagínate un señor, voy a poner un ejemplo, que tenga una angina de pecho, o sea, que tenga una presión precordial, y yo le pida de todo, el colesterol, la urea, la glucosa, tal, le pido todo, pero no le pido la troponina. Pues ese señor va a ir a la casa y se va a morir. Porque...
Es que ahora con usted, esto que ha dicho usted, nosotros nos hemos quedado igual. Y hemos dicho, claro, pues si no pues le pide la troponina,
enzima,
pues no le da igual.
Es una enzima, bueno, que me indica que hay una, digamos, una alteración en el corazón. Entonces, claro, si yo le he pedido todo menos esa, pues cuando la clínica me dice que la que tengo que pedir es esa, todas las demás me sobran, porque en ese momento igual me da. O sea, no le voy a poner a una persona que tiene una angina de pecho un tratamiento para el colesterol inmediato, porque no, tengo que curarle la angina de pecho, tendrá que ir incluso a lo mejor a la UVI si es un infarto. Solo con un parámetro, no con todo. Efectivamente, la gente, hombre, nos podemos hacer un análisis, por así decirlo, de chequeo, es decir, un análisis general. ¿Qué contiene o qué puede contener el análisis general? Bueno, pues una, cómo está el hemograma, que es si tienes anemia, si no tienes anemia, cómo tienes los leucocitos, luego en eso, las plaquetas, si coagulan bien o no coagulan bien. Ya también no lo va a decir, si una persona no tiene moraduras, pues las plaquetas estarán bien. Si una persona sangra o tiene moraduras, pues entonces las plaquetas seguramente estarán bajas. Vale, pero ya tenemos el hemograma. A partir de ahí vamos a ver cómo tiene el azúcar, la glucosa. Vamos a ver cómo está la función renal, urea, creatinina. Vamos a ver cómo está la función de lípidos, colesterol y triglicéridos. Y vamos a ver cómo está el hígado. Eso sería un análisis general. Y en el caso del hombre, pues la PSA, que con que se pida una vez.
¿Qué es eso?
La PSA es el antígeno específico prostático, que se mira para ver si hay inflamaciones en la próstata. Y entonces eso, con que se pida una vez cada 2 o 3 años... Porque eso es como el DNI, si no tiene ninguna inflamación y la próstata la tiene de un tamaño normal, pues estará. Eso sería, digamos, en los hombres. En las mujeres, en algún momento determinado, el ginecólogo o el médico puede pedir un estudio de las hormonas, cómo van, de la luteinizante, de la progesterona, etcétera. Pero son análisis ya puntuales y específicos. Pero la diferencia en el análisis general... Para un hombre por mayor de 45 o 50 años sería lo del PSA. Ver cómo lo tiene y ver si evoluciona y luego el resto. Con eso quiero decir que por hacerse muchos análisis, y hay gente que trae una gallofa de cosas, es que me lo ha dicho no sé qué, o es que me lo ha dicho un médico naturista que he ido o lo he visto en internet, O me lo ha dicho,
me lo ha dicho un youtuber que eso le gusta.
O una nutricionista que pide todo esto.
Pero bueno, gente
pide...
que acude sin ninguna.
Claro, pero es que además muchas veces.
Molestia ni ningún...
Claro, y muchas veces gente que lo han oído, si sale alguna alteración, esas personas no saben. No saben qué significa esa alteración. Entonces, es importante. Y otra cosa que es muy importante, que también lo piden, ¿no? Oiga, pídame los marcadores tumorales. Porque,
eso le iba a preguntar ahora. Eso le iba a preguntar ahora.
Vale, pero los marcadores tumorales sirven para lo que sirven. Cuando salieron, los médicos nos apresurábamos a pedir los marcadores tumorales pensando que aquello era la panacea, ¿no?
Porque si ahí estaban, descubría si alguien iba a
si
tener cáncer o no.
Si estaban altos y tal, pues podía ser una probabilidad. Que sí, siempre si están altos puede ser una probabilidad. Pero no se queda en eso. Es decir, que puede ocurrir que un análisis de marcadores tumorales estén altos y la persona no tenga ningún cáncer. Y puede ocurrir que los marcadores tumorales estén todos bajos y la persona tenga un cáncer. ¿Y
entonces? Luego no sirven para nada, claro, por lo que usted
no,
acaba de decir.
Sí que
decir.
Sirven. Bueno, si ahora viene, ¿para qué sirven? Pues entonces sirven para ver igual, para ver la evolución. Es decir, vamos a suponer una señora que la han operado de un tumorcito en el útero y le han hecho los marcadores tumorales. Tiene el CA-125 a una cifra determinada. Al cabo de unos meses, porque tiene unas molestias, se hace y ya tiene el doble. Eso significa que eso se ha desarrollado.
Claro, es decir, o sea, hay que tenemos, compararlos de alguna
claro,
manera.
Tenemos la media,
no es un número...
Es un poco como pasa con el hombre. El hombre, aunque el PSA no es un marcador tumoral, aunque la gente se piensa que sí, no es un marcador tumoral, pero se hace lo mismo. Es decir, tú tienes un PSA de 2, pero si al cabo de, no sé, de medio año tienes molestias urinarias y te aparece un PSA de 6... Es sospechoso, ahí pasa algo. O
está subiendo. Claro, es que es lo que le iba a preguntar, porque mucha gente ahora está pensando, si el cáncer se salva a mucha gente porque se ha detectado
a tiempo
uh-huh. y se ha detectado con prontitud, ¿por qué no nos hacen eso, los marcadores tumorales?
No,
o en esa analítica, ¿por qué no nos miden los médicos?
Porque por desgracia no sirve. Cuando aparezcan, que aparecerá, aparecerán marcadores y aparecerán gotas de sangre que nos puedan decir ante la sospecha de que hay un tumor, pues...
No hay nada que nos pueda decir antes que nos pueda... Todavía no lo hay, ¿no?
No
que pueda prevenir, todavía no lo hay, ¿no? Pero eso se inventará.
Sí, sí.
La ciencia avanza y se inventará,
exacto,
¿no?
Perfectamente. Igual que se ha utilizado y se está, lo hablamos el otro día, con marcadores genéticos que dan una predisposición muy alta para un cáncer de mama, por ejemplo, que luego también nos sirven para tratarlo, pero es predisposición, no es al 100%.
Por eso siempre te preguntan si tienes antecedentes, ¿no?
Claro.
Si tu madre o esto... antecedentes cercanos.
Claro, es que puede ocurrir que una persona tenga genéticamente una predisposición, por ejemplo, para el cáncer de páncreas, pero resulta que no lo tenga. Y a lo mejor no tienes ninguna predisposición, pero a lo mejor has tenido el Helicobacter pylori y cosas por el estilo, y aparecen molestias ahí, entonces pues a lo mejor aparece un cáncer de páncreas. Es decir, que depende de muchos factores. El cáncer no solo es genético, lo que es genético y es ambiental, es decir, de lo que comes, de las infecciones que cogemos, etcétera. O sea, que influye en muchas cosas. Hoy por hoy no hay algo que, hombre, sí que nos adelantamos mucho, por ejemplo, con pruebas, es decir, una persona que se hace la mamografía o que se hace una ecografía de mama, pues a lo mejor 5 años antes de que esa persona se note un bulto, pues podemos detectar un cáncer. Podemos detectar un cáncer de hígado, a lo mejor una persona que no tiene casi nada, sino que tiene unas molestias, al hacerle una ecografía se puede ver. O en el análisis general que hemos visto, si vemos una elevación de las transaminasas, que es la función hepática. Uy, esta persona tiene una función hepática alterada. Porque, oiga, ¿bebe usted? No, yo no bebo nada. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una ecografía. Entonces, ya nos estamos adelantando, porque hemos visto un análisis que tiene una función alterada y vamos a ver una imagen que a lo mejor no sale alterada.
Pues, ¿sabe lo que está diciendo? Que si nos hacemos una analítica general cada año, no nos va a alertar de...
De muchas cosas.
Pero de muchas, ¿no?
Sí, de muchísimas. Si es que no hace falta. Vamos.
Entonces, claro, normal que la gente se asuste y vaya a su consulta y le diga, hágame esto, lo otro, porque claro.
De muchas cosas, es decir, y muchas veces, aún te diría más, sin necesidad del análisis, si vas a un médico que te haga una buena exploración y que sepa de qué va, puede hacer un diagnóstico precoz y pronto, sin ninguna prueba. Es decir, a mí me enseñaron, lo que pasa es que la medicina ha pasado de 2 pesos. A mí me han enseñado... En los clásicos de la época de la escuela, fíjate en directa, de la escuela de Marañón, de la escuela de... Entonces aquí estaba Carmena, en fin, eran los clásicos que eran alumnos unos de otros, pues bueno, yo sigo en esa línea. Primero es el enfermo, y luego son las pruebas. Hoy en día a lo mejor no, a lo mejor tú entras a una puerta de hospital, que le hagan un TAC, que le hagan un escáner, que le hagan no sé qué, que le hagan un análisis. Todo eso, oiga, esto está todo bien. Oiga, pero si el señor se está muriendo. Es decir, puede estar todo bastante bien las pruebas, pero el enfermo no. Es decir, si yo veo una persona que por el color de piel, por cómo está, por cómo respira, por la disnea que tiene, por lo que me cuenta, porque vomita, porque etcétera, por muy bien que tengan los análisis, a esa persona le pasa algo. No le puedo decir, oiga, es que usted está nervioso. La mujer, a lo mejor, si es un hombre, me dirá, oiga, que mi marido está muy mal y usted me está diciendo que está muy bien. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que lo importante es la medicina, la clínica. No es tan importante los análisis. Los análisis lo que hacen es una comprobación pronta de... Entonces, ese médico que ha visto esas alteraciones que tiene esa persona le va a pedir un análisis específico para lo que cree.
Eso a veces lo que requiere es tiempo, seguimiento, conocimiento del paciente.
Claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clínico para que la gente lo entienda. Imagínate que tú me estás corriendo, tengo Jordi, está corriendo por ahí, ¡pam! Tengo un dolor en el pecho. Bueno, un dolor en el pecho, puede ser un dolor muscular, que te haya dado una... Pero bien, yo veo un dolor en el pecho y según me lo cuentes, oiga, es que un dolor del pecho, es que, oye, Fernando, es que he sudado mucho, es que me coge como un perro en la garganta. Ya empiezo a sospechar que eso es un infarto o una angina. Te voy a pedir la troponina y un electro y te vamos a salvar la vida. Pero si me dices, no tengo nada, lo noto con el movimiento, eso no he sudado, eso no es una angina de pecho. Y no hemos hecho ningún análisis. Es decir, que lo importante es saber. Bueno, esto es una introducción para que la gente, en fin, cuando va al médico, sepa lo que tiene que pedir y no pida patatas en vez de cebollas. Porque...
No le van a hacer caso, ¿eh? Van a pedir...
Bueno, piden, pero bueno, la ignorancia es muy grande. Pero por más pedir, no se
va
a llegar al diagnóstico.
Cuando alguien le pide, hágame los marcadores tumorales porque tiene miedo de que no le cojan... Y usted le dice que no, se lo tomará muy mal.
No, claro, yo muchas veces le digo que no, pero muchas veces se lo explico. Normalmente le digo, mira, si te lo pido... Y sale alterado. Yo te digo que no tienes nada, pero si te sale alterado,
vas a estar ya.
Vamos entonces a hacer una resonancia, vamos a tal, te vas a pasar un mes fatal para luego decirme, no tenía nada. Te vas a llevar un disgusto tontamente porque esto no me está diciendo nada. Ahora, si tienes síntomas y a lo mejor me lo pide, aunque le diga, mira, no, pero te lo voy a hacer y si acaso ya haremos más pruebas. Puede ocurrir que tenga ese criterio. Pero pedirlo así por screening, por decir, bueno, vamos a ver quién tiene el marcador alto. Yo no me lo he hecho. Es decir, no es hacerlo por hacer, ¿vale?
Sí, que va a otro tema. Pero le tengo que comentar una noticia que está en todos los medios de comunicación. Y teniéndola usted hoy lunes, vale, pues se la comento y la habrá escuchado. Dice, un juzgado investiga la muerte de una niña de 3 años en un hospital de Gerona. Acudió a un ambulatorio con dolor de barriga y la enviaron a casa. Eso es lo que dice el titular, luego habrá que ver, ¿no? Falleció poco después en el hospital, dice. Los padres aseguran que falleció a raíz de que le suministraron un medicamento y dicen que le tienen que hacer la autopsia, etcétera. No se sabe todavía.
No se sabemos de qué ha fallecido. Vamos, por lo que dices, una persona que llega con un dolor de tripa y lo normal, a lo mejor le han dado un analgésico.
Después
de apendicitis.
Después de que los médicos de un ambulatorio le atendieran por un dolor de estómago y le enviaran a casa.
Claro, quiero decir que una molestia en los niños a veces son muy confusos porque a los niños les duelen todos los lados cuando les toca, pero muchas veces puede ser una apendicitis. Y si no has diagnosticado la apendicitis.
Hubo un caso en Valencia, en Sagunto, creo que fue.
Y el apéndice se revienta, pues es una peritonitis y la persona fallece.
Que eso pasó con
eso
una
puede
niña.
Ocurrir. Y puede ocurrir, por lo que dices, porque eso ya es, no sé, es detectivesco, porque no puedo saber qué le han dado. Puede ocurrir que en ese momento le dieran, por ejemplo, una inyección de un analgésico, le calmara el dolor, pero con lo cual, digamos, la empastrada, como diríamos en valenciano, es más grande, esconde la sintomatología y esa persona pues se muere de una peritonitis. Puede ocurrir. Ahora, en medicina lo pueden investigar, pero bueno, quiero decir, el fallo diagnóstico, el errar es humano, es decir, es muy grave, pero puede ser. Es decir, no siempre puedes tener el 100% de que acierte la situación. Depende cómo tuviera el vientre, cómo estuviera, de la clínica del niño, etcétera. Es que son muy... Muy claro, el que le toca, pero claro, el diagnóstico. En medicina el 100% nunca se exige, ¿eh? En la estética sí, pero en medicina no, porque claro, puede haber fallos. Es decir, imagínate el ejemplo que hemos puesto antes del dolor, pues que nos confundamos y no. Ahora, si tiene el dolor, la sintomatología era la que era, mi obligación es pedirlo. Y luego otra cosa muy importante.
Pero claro, culpan al médico que le atendió a los padres. Claro,
claro, y luego es muy importante. No es lo mismo que te atienda solo un médico o que estés en un hospital. O sea, digamos, la resolución en el hospital es más exigente porque hay más pruebas que si está, por ejemplo, un médico en un pueblo o de un centro de salud que está él solo, ve al niño, ve que no tiene nada, tener en cuenta que la decisión es de segundos. Creo que no tiene y lo envía a casa, no tiene la misma responsabilidad que ese niño cuando llega al hospital, tiene dolor y no le hacen ninguna prueba. Porque en el hospital sí que pueden hacerle pruebas. Entonces, jurídicamente, la culpabilidad, por así decirlo, o la negligencia, es mayor si es un hospital que un médico solo.
Pues veremos cómo queda la autopsia, en fin, y veremos el caso, ¿no?
Es interesante. Gracias. Porque muy bien, y vamos a ver el sueño, ¿eh? A ver quién nos quita.
Tenemos
el sueño.
Pregunta de algún oyente. Adelante.
Ya aún no hemos dormido.
Adelante.
WhatsApp de Marta. Pero si no nos hacemos chequeos, al final solo iríamos al médico por urgencias e iría a peor todo el sistema de salud, que ya bien tampoco funciona.
Vale. Bien, es una pregunta. Bueno, normalmente hay que confiar más en el médico y sí que hay que hacerse chequeo. Vamos a ver, no he dicho que no haya que hacerlo. Pero no hay que ir al médico por una urgencia. Al revés, hay que ir cuando una persona se encuentra mal o tiene alguna alteración, es cuando tiene que ir al médico y tiene que confiar en las cosas que le pide. No decir, no, voy a hacerme un chequeo porque lo he visto en internet, porque así voy a funcionar mejor, porque el sistema de salud no va bien o tal. Yo voy a ser mi propio médico. Eso es un error. Eso es un error que es peor para el paciente. O sea, puede, aparte de llevarse muchos sustos, vienen muchas consultas que vienen a mí porque han visto algo. O bien en el análisis. Por cierto, que no he dicho, cuando uno se hace un análisis, lo digo también, aparecen unas crucecitas. Uy, ¿qué tal? Y hay gente que me dice, uy, esto está muy mal, hay muchas crucecitas. Bueno, esas crucecitas aparecen por exceso o por defecto. A veces por exceso es bueno en algunos casos y en otros casos por defecto. Simplemente lo hacen para que el médico se fije en que hay un valor que se sale un poquito. Pero no significa que esté alterado. Es decir, que, por ejemplo, una persona que tenga 3.500.000 hematíes, pues tiene una ligera anemia, le van a poner una crucecita, pero no tiene 4 millones, pero no pasa nada. Y otra persona que tiene 5.300.000, le van a poner una crucecita porque se ha pasado un poco. Pero los dos están dentro de un rango que no hay ningún problema, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que con eso vamos a intentar dormir bien. Bien, la gente cuando se queja dice, no duermo bien, es otra cosa también. Llegan a la consulta y no te dicen que no duermen bien. Oiga, deme un tranquilizante para dormir. Deme.
Pero, ¿ustedes qué son? ¿Los que dan lo que dice el paciente? ¿Los
no,
médicos?
No, justamente por todos. Claro, pero es que estamos. Sí, pero estamos en un mercado. Estamos en un mercado. Entonces, oiga, deme esto. Media de esta y media de la otra. Y a mi prima le fue muy bien otra.
Espera, que me dicen que no pasemos al tema del sueño, que hay otra pregunta.
Vale,
de lo que
pues
usted
adelante.
Ha dicho antes. Tiene
adelante.
Mucho éxito. Adelante, por favor.
Hola, soy Alicia. Estaba escuchando el programa y estaba escuchando al doctor Fernando Navarro. Y quería preguntarle que hasta qué punto está bien adelantarse y hacerse pruebas médicas por si acaso, sin caer en volverme hipocondríaca o que desemboque en un exceso de preocupación.
Vale, pues yo creo que lo he dicho. Es decir, yo creo que si no tienes ninguna sintomatología, pues una visita al médico preventiva, simplemente decir, mira, estoy bien, pero me gustaría hacerme que veas qué análisis y qué me puedes pedir. Entonces el médico te va a decir, oye, la han operado de algo, ha tenido una infección tal, para dirigir mejor lo que va a pedir. ¿Cómo tiene usted pareja, no tiene pareja? Todas esas cosas, acaba de ser madre, no acaba de ser madre, todo eso va a incidir a ver el tipo de análisis que te vamos a pedir. Y eso sí que es, digamos, preventivo. ¿Se ha hecho usted una citología vaginal al año? Se la debe de hacer. ¿Se ha hecho usted una ecografía o una mamografía al año? Se la debe de hacer. Y dependiendo de la edad. Esas son cosas preventivas. No me refiero que la persona no haga nada, ni mucho menos. Por supuesto, cuando está enferma va al médico, pero sin estar enferma, una vez al año, pues debe de hacerse unos reconocimientos rutinarios que están marcados, casi están protocolizados. Eso es importante.
Pues muchas gracias en la respuesta. Como usted, Jordi, que se tiene que hacer chequeos al año.
Cada vez que habla de un chequeo...
No, porque es que
venir. Me mira a mí.
Tiene que venir.
Claro,
vamos todos. Pero da
si
igual.
Lo explica,
pero vamos todos a Clean Up, todo el equipo. Usted vaya también. Vamos todos, todo el equipo. Somos un equipo. Hay que ir todos a hacerse un chequeo.
Vale,
Marina, que si no la gente no va a poder dormir.
Adelante.
Bien, porque la gente llega a la consulta y a lo mejor te dicen, te piden antes los medicamentos. No, hay que preguntar por qué es no dormir bien. Hay gente que dice, no duermo bien porque me cuesta mucho dormirme, no duermo bien porque tengo preocupaciones y empiezo a pensar, no duermo, duermo enseguida pero me despierto a medianoche y ya no me puedo dormir, duermo y tengo muchos sueños. Bueno, entonces vamos a empezar por el final. Duermo y tengo muchos sueños y los sueños son buenos o son malos, da igual. Pero si tienes sueños es que estás durmiendo bien.
Es que estás durmiendo bien.
Es que estás durmiendo bien.
Pesadillas
es que,
también.
Claro, también. Eso significa que es importante. Además, en el sueño el cerebro, la memoria, se regenera. Y eso lo digo también a toda la gente que va a tener exámenes, importantísimo que duerman el día antes del examen. Porque lo que ha estudiado parece que es una tontería, pero se remodela, se asienta en nuestra memoria. Nosotros somos un ordenador que tiene que descansar un momento uh-huh. para remodelar. No por más estudiar, sabes más. Hay que descansar. Bien, luego también hay personas que, hombre, dicen, no, me cuesta mucho dormir. Pero bueno, se hacen unas siestas de tipo Camilo José Cela, ¿no? Con pijama y tal. Entonces es normal que no duerman. Entonces tienen que dormir menos durante el día. Hay otras personas que se despiertan, normalmente porque tienen preocupaciones. Hay otras personas que no duermen porque piensan que no van a dormir. Eso es otra historia. Entonces, es muy importante. Remedios naturales, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es intentar estar relajado. No irse a dormir inmediatamente después de cenar. Cuando uno está en la cama, no empezar a intentar solucionar los problemas. Porque desde la cama no se solucionan. Ni podemos pagar facturas, ni podemos hacer nada. Entonces, intentar relajarse y pensar en algo positivo. Pues en el verano, algo que nos guste. Que sería lo de contar borreguitos y a lo mejor te duermes. Eso es importante. ¿Que se pueden utilizar remedios naturales? Pues la tila, aquilea también hay. Hay también extracto de melatonina.
Aquilea.
Es una hierba también hay. Está la tila y la otra que no, ahora no me sale, la que se toma. Pero bueno, hay varias hierbas que son para inductores del sueño y van bien. Y en principio no debemos de tomar nada, por muchos motivos. Porque, por ejemplo, los medicamentos que son hipnóticos, que son para dormir, influyen en las ensoñaciones. Entonces la calidad de sueño es muy mala y influyen en la memoria.
En la memoria.
Los relajantes musculares, pues hay que hacerlo con precaución y además pueden producir adicción.
Los relajantes musculares te pegan unos viajes que yo no sé eso.
Claro, o sea, que los relajantes hay que ir con, hay que ir con mucho cuidado y enganchan. Sí que es cierto que hay personas mayores, sobre todo los ancianos, pues tienen que dormir menos, duermen 5 o 6 horas o 4 horas y media, pero tienen que descansar más. Sí que a veces con una relajante muscular, con una benzodiazepina muy suave, para esas personas les puede ir bien. Con mucho ojo en las personas mayores, porque si damos más dosis de sedante, se van a caer por la noche y van a dormir, pero se van a romper la cadera. Con lo cual, fatal. Entonces, es muy importante. A las personas mayores se les dan muchos sedantes y esos sedantes hacen que tengan caídas por la noche.
Porque se levantan y están como medio aturdidos.
Entonces, que a la hora de dormir hay que ver qué es lo que nos pasa, cómo es nuestro sueño. Y luego las ensoñaciones. Las ensoñaciones muchas veces son unos resúmenes de nuestros deseos, de lo que hemos vivido durante el día, de lo que hemos visto, y eso aparece mezclado. Hace, digamos, como una inteligencia artificial que te mezcla todo. Y puedes ver de un trozo desde guerra de Israel hasta pues no sé, una persona en la playa.
Ensoñaciones, eso que está usted escribiendo son como alucinaciones.
Los sueños por la noche, que además cuando soñamos, que es toda la fase REM del sueño, y si tú... Por
eso ejemplo, lo marcan los relojes estos inteligentes.
No, lo puedes
dice,
ver.
En el REM has dormido de tal a tal.
Tú puedes ver a tu hija cuando está soñando y verás que mueve los ojos.
Sí, me he fijado porque
eso es la fase REM
del
sueño.
Me lo dijo una vez usted y yo me fijo, es verdad.
Y entonces en ese
cuando
momento,
veo que está con los que se mueven los ojos, digo, como dijo Navarro, ya está cao. Sí.
Y en los perros también sueñan y hacen cosas. Si tienes tan animal, yo es que tengo una perra, pues sueñan, chillan y mueven los ojos al mismo tiempo. Eso significa que ese perro está durmiendo bien.
Qué interesante, que lo que me está apuntando el maestro Rafa, dice, es que REM es Rapid Eyes
Movement. Movimiento rápido de los ojos.
Movimiento rápido de los ojos significa.
De ahí viene la fase REM. Y ahí se ve los. Y eso lo está estudiando, incluso han intentado meter, digamos, conocimientos a través de esas fases, con auriculares, estudios por la noche, en fin.
Eso es como ponerte audios en inglés para aprender inglés mientras.
Se ha intentado.
Pero se ha intentado. Parece un poco.
Sí, un poco. Pero bueno,
fantasioso, ¿o no?
Sí. Yo creo que el cerebro necesita descansar. Y bueno, y además también pues puedes cumplir las satisfacciones que no puedes tener durante el día, las puedes hacer por la noche. Lo que te puedas imaginar, desde comer mucho o ligar mucho, lo que quieras, puedes estar con un artista o en fin, cualquier cosa.
Está muy bien.
El hecho de que alguien se acuerde o no del sueño, de lo que ha soñado, sí. significa algo, no, duermes mejor, es, peor,
es
la, no.
Es porque depende de la fase REM que te hayas despertado. Es decir, y por eso hay gente que está durmiendo y la despierta y a lo mejor sigue, no la has despertado, sigue durmiendo y te está contestando, pero está durmiendo. ¿Eh? Pero si te despiertas en un momento determinado, te puedes acordar con muchísima claridad de todo el sueño. Y otras veces no, dices, sé que he soñado algo, pero no sé qué. ¿Eh? Pero a veces lo cuentan, oye, he soñado, y hay sueños que son muy bonitos o que son incluso que los ves con toda realidad. Yo de esos he tenido pocos, pero me acuerdo un día que bueno, mi padre falleció hace muchos años, pero un día soñé con él, pero con la voz, todo igual, o sea, como si fuera interés, con una realidad impresionante. Entonces, esas cosas son bonitas. Es decir, en fin, ya veremos con la inteligencia artificial o que nos pongan unos chips. Eso sí será malo, que nos lean los sueños ya no va a ser tan bonito.
No, la verdad es que no.
Porque eso nos pertenece, y eso lo digo a la gente, el sueño y los deseos son de cada persona y no se pueden cambiar.
Qué bonito, pues así culminamos hoy. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Una pregunta, sí,
no,
sí.
Simplemente una duda, es que llevo toda la sección viéndolo. Lleva
y toda la noche sin dormir.
Un artilugio que tiene que explicarnos lo que
ah,
es.
Sí,
que bueno, seguramente es algo muy simple.
Sí, es que lo voy a gastar.
Muy discreto, sí. Muy discreto, porque
sí,
a lo mejor sí, el nombre.
Es que,
no
es que me he pasado de un sitio a otro. No, esto es un otoscopio. Es un otoscopio, pero es digital. Es decir, cuando se enciende, a ver, es como se enciende la luz, entonces esto me proyectará la imagen del oído al móvil.
¿Ah, sí?
Claro,
ay,
sí.
Madre,
o sea, en vez de meter ningún cable con esto, tengo la imagen y puedo hacer la fotografía rápidamente.
Qué
bueno. De tu...
Pensaba
de
que era simplemente oído. Un termómetro.
No, lo que pasa es que lo tenía, tengo que llevarlo a la clínica y está, no es que vaya por la calle haciendo...
Es que los doctores van así, con las cosas estas por la,
madre mía,
por la
qué
calle.
Bueno, qué bueno.
Pues, es una novedad, sí.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Siempre la última, vayan todos ustedes a CleanUp, incluso usted, Jordi.
No, una vez al año no hace daño, ¿no?
Pues sí, see you, que dicen los ingleses, nos vemos.
Gracias, hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan todavía, aún y más nos vamos a debatir.
CleanUp es tu clínica en Valencia. En CleanUp trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CleanUp es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CleanUp es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CleanUp.